Bien. Mira, hemos estado estudiando los días anteriores la iconografía que se podía utilizar antes de la paz de la Iglesia. Hablamos de paz de la Iglesia a partir del año 313 después de Cristo, en el que el emperador Constantino I el Grande proclama el Edicto de Milán. El Edicto de Milán, sabéis que lo que hace es establecer la libertad de culto en el Imperio Romano, dando así por finalizadas las persecuciones contra los cristianos. Después de la paz de la Iglesia, a partir del 313, se va a iniciar, por lo tanto, una nueva etapa en el arte cristiano, incorporándose escenas del Antiguo y del Nuevo Testamento. Lo que hemos estado estudiando en los días anteriores era ese arte anterior al 313, ese arte paleocristiano anterior a la libertad de culto, en el que todo es clandestino. Entonces, acordaros que la decoración no hay iglesias, no hay basílicas, acordaros que esto lo dejé muy asentado el otro día. Lo único que había eran domus ecclesiae, es decir, casas de familias importantes, clases grandes, que permitían la reunión de esos cristianos y que permitían hacer esos rituales cristianos, pero no había iglesias como tal. No hay ni una sola iglesia, ni una sola basílica, hasta después del 313, hasta después del Edicto de Milán, proclamado por el emperador Constantino en la ciudad de Milán, como su propio nombre indica. ¿De acuerdo? Por eso todas las grandes basílicas de Roma, San Pablo Extramuros, Santa María la Mayor, San Pedro del Vaticano y San Juan de Letrán, todas esas basílicas son del siglo IV, aunque desgraciadamente del siglo IV ya no queda nada porque la de San Pedro se destruyó en el Renacimiento para hacer la actual Basílica Vaticana. La de San Juan de Letrán está totalmente restaurada, la de San Pablo Extramuros sufrió un incendio y se restauró también, y la de Santa María Mayor también está muy restaurada. Pero bueno, sus orígenes las tienen todas en el siglo IV, aunque yo digo todas han sido restauradas en época posterior. Otro hecho importante, os comentaba el otro día, era el Edicto de Tesalónica. Constantino proclama la libertad de cultos en el año 313 y aunque se le conoce como el primer emperador cristiano, realmente acordaros que el otro día estuve explicando que él no se manda a bautizar, no se bautiza hasta su lecho de muerte. Entonces, aunque él proclama el Edicto de Milán, la libertad de cultos, se deja de perseguir a los cristianos y él realmente es conocido como el primer emperador cristiano, que sepáis que él no se bautiza hasta su lecho de muerte. Unos años después, en el 380 después de Cristo, se da un paso mucho más importante, que es el Edicto de Tesalónica. El Edicto de Tesalónica fue decretado por el emperador romano Teodosio en el año 380 después de Cristo, y mediante este edicto el cristianismo se convierte en la religión oficial del Imperio Romano. O sea que fijaros que el siglo IV es fundamental para el cristianismo porque, por un lado, Constantino, con el Edicto de Milán, proclama la libertad de culto en el 313, pero Teodosio, en el 380, con el Edicto de Tesalónica, convierte el cristianismo en la religión oficial del Imperio Romano, aunque él mismo se sigue llamando Divinus Theodosio, Divus Theodosios, y le sigue, bueno, se le sigue considerando un dios dentro del Imperio Romano. Bueno, son esas incongruencias iniciales. Quería comentaros qué solución se busca en esta época para dar ese paso de gigante de que el cristianismo deje de ser perseguido hasta a convertirse en una religión oficial. ¿Y cómo los emperadores resuelven el escollo? De, fijaros, hasta ese momento en Roma había muchísimos dioses, pero sobre todo es que el emperador era considerado un dios, ¿eh? Entonces era el divino Constantino o el divino Teodosio. Entonces, ¿cómo resuelven en el siglo IV esto? Bueno, pues se resuelve de una forma magistral que ha estado en vigor prácticamente hasta hace 40 años. Y os digo cómo se resuelve. Los emperadores eran divinos. En Roma divinizaba a sus emperadores, los consideraba dioses, incluso os digo que el propio Teodosio, aunque proclama el cristianismo la religión oficial del imperio, sigue siendo Divus Theodosios. ¿Cómo se resuelve este escollo? Pues mirad, de una forma, ya os digo, magistral. Como el cristianismo solamente admite un dios, no puede haber varios dioses, por lo tanto el emperador no puede ser un dios. Entonces se busca una fórmula en la que el emperador no sea un dios, pero sea algo bastante parecido. Y la fórmula es una frase que, desde luego, a quien se le ocurriera fue extraordinaria. Y entonces se dice: Emperador Teodosio, elegido por la gracia de Dios. Entonces, fijaros, a partir del siglo IV, en las monedas de los emperadores ya no pone que son un dios, pero pone que están elegidos por la gracia de Dios. Os digo que esa frase magistral va a estar en vigor hasta bien entrado el siglo XX, en países católicos. Entonces, ¿qué sucede? Ya el emperador ya no es un dios, pero si está elegido por la gracia de Dios, significa que quien vaya contra esa autoridad elegida por la gracia de Dios es como estar atentando directamente contra la figura de Dios. Por lo tanto, no eres un dios, pero eres el elegido por Dios. No es lo mismo, pero es bastante parecido. Ya os digo, es una fórmula magistral que ha estado en vigor hasta bien entrado el siglo XX en algunos países como el nuestro. Entonces, si cogéis monedas antiguas, por ejemplo, cogéis una moneda de Alfonso XII, me voy al siglo XIX. Alfonso XII, rey de España por la gracia de Dios. Alfonso XIII, rey de España por la gracia de Dios. Etcétera, etcétera. Cuando llegamos a Juan Carlos, ya solamente pone rey de España. Ya no pone por la gracia de Dios. Porque ya a partir de la democracia y esa separación entre iglesia y Estado. Pero yo os digo que esa fórmula magistral que aparece a partir de este momento va a ser una constante hasta ese instante en el que realmente estamos hablando de que el emperador ya no es Dios, pero es el elegido por Dios, el emperador en Roma o el rey que sea. Luis XIV, Felipe II, Felipe IV, el emperador Carlos V, quien sea. Entonces ya os digo esa frasecita de por la gracia de Dios, fulanito de tal, por la gracia de Dios, significa ser el elegido, el designado por Dios para ese cargo, con lo cual nadie puede osar o nadie debe osar a ir contra él. Por eso es tan importante esa vinculación que se produce entre Iglesia y Estado. Y fijaros, es fundamental porque a partir de este momento hemos visto que el poder de los emperadores está en declive, ¿eh? Hemos visto que por eso Constantino quiere buscar el poder del Imperio de Oriente, de todo Oriente, y por eso proclama la libertad de cultos. A partir de este momento hay una vinculación entre Iglesia y Estado que a la Iglesia le da igual porque no necesita el Estado, es un ente independiente, pero en cambio el Estado no. El decir que fulanito es rey por la gracia de Dios significa que estás en una vinculación directa con el tema de la Iglesia y que la Iglesia va a jugar un papel fundamental prácticamente hasta la Revolución Francesa, que se habla de separar directamente el concepto de Iglesia y Estado en Francia cuando se proclama la República o en algunos países como el nuestro hasta hace bastante tiempo. Bueno, con estas palabras, que ya había acabado la clase el otro día, ya os digo que como hubo dos o tres personas que os salisteis un poquito, o sea, cuando acabé el tema no lo había acabado del todo, porque había acabado lo que estaba escrito, pero me faltaba acabar con esto. Pero bueno, sencillamente os lo digo hoy y listo. Comprendido ese concepto, Edicto de Milán, 313, fecha importantísima recordar, Constantino proclama la libertad de cultos, Teodosio en el 380, 67 años después, Edicto de Tesalónica, convierte el cristianismo en la religión oficial del imperio, pero nunca perdéis de vista esa magistral frase de elegido por la gracia de Dios, ¿eh? Que a partir de ese momento los reyes o los emperadores, por supuesto, ya no son Dios, porque solamente hay un Dios, pero son elegidos por la gracia de Dios, que no es lo mismo, pero es bastante parecido. ¿Comprendido eso? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Me oís bien? No hay dudas. Vale, pues sí. Bueno, pues ya vamos a empezar. Hemos dicho con la iconografía que hay a partir de este momento, los días. Ay, no todo bien. Vale, gracias. Bueno, pues los días pasados hemos estado estudiando lo que es el arte palacristiano. Entonces hemos visto que evidentemente no hay iglesias, y como no hay iglesias y todo es clandestino, porque hasta el 313, hasta la paz de la iglesia, todo es clandestino, pues acordaros que hemos hablado del crismón, hemos hablado del pez, hemos hablado del ancla. Hemos hablado de Cristo buen pastor, hemos hablado de una serie de imágenes que al principio se empieza a representar a Cristo de forma simbólica con el crismón, la jil y la ro, con el pez, que es pescador de almas, con el ancla, que es el ancla que nos da seguridad, y sobre todo con ese Cristo buen pastor que cuida de su vida. A partir de este momento, como ya el arte no es clandestino, pues ya se empiezan a representar cualquier tipo de temas. Entonces lo que vamos a ver ahora es temas del Antiguo Testamento y temas del Génesis. Mira, vamos a empezar hablando por la creación del universo. La Biblia nos dice que Dios empleó 6 días en crear el universo. En el primero separó la luz de las tinieblas. En el segundo hizo el firmamento. El tercer día separó las aguas de la tierra. El cuarto creó los astros, el sol y la luna. El quinto y el sexto los cobró de seres vivos. Y el séptimo día descansó. Por eso en todas las religiones hay un día de descanso, tanto en la judía como en la musulmana como en la cristiana. Todo lo que está basado en la Biblia está basado en eso. Dios crea al hombre a su imagen y semejanza. Ese primer hombre es Adán, hecho de barro, y después le va a dar una compañera, Eva, formada de una costilla de Adán. Bueno, eso es lo que nos dicen los primeros documentos. ¿Eh? Eso es lo que nos dice la Biblia. Bueno, vamos a ver el paraíso terrenal, Adán y Eva y el pecado original. Y yo, me vais a permitir, te voy a compartir con vosotros escenas de la Capilla Sixtina para ver todo lo que hemos dicho antes. Pero me he ido a la página anterior, para que lo tengáis un poquito de fondo. Ahí lo tenéis y voy a compartir con vosotros escenas de la Capilla Sixtina. Bueno, por cierto, ayer estuvimos viendo anoche una película que pusieron en televisión hace unos meses, que nosotros la grabamos y luego lo vemos cuando podemos, que se llama Francisco el Padre Jorge, sobre el Papa actual. Bueno, a mí la película me pareció muy emotiva, muy bonita, me gustó muchísimo. Y bueno, os animo a que la veáis. Bueno, a ver. Voy a buscar escenas de la Sixtina. Veamos esa creación. Os voy a coger algunas. Espera un momento. A ver qué se me está pensando. Buscar esto, ¿eh? Mira. Sí. Me gusta mucho poner este ejemplo porque me parece maravilloso. Es una cosa en la que casi nadie se da cuenta. Voy a compartir la imagen con vosotros y ya veréis qué belleza. Bueno, fijaros qué belleza. Mira, esto, sabéis que la Capilla Sixtina, el techo de la Capilla Sixtina, está dividido en 9 paneles rectangulares. Cuando a Miguel Ángel le encargaron pintar la Capilla Sixtina, en un primer momento parece ser que se planteó poner allí a los 12 apóstoles. Pero después de mucho meditar el tema, parece que se inclinó más a hablar de lo maravilloso que es Dios y sobre todo lo maravillosa que es la creación, la creación de Dios. Y entonces va a dividir, si os dais cuenta aquí, vosotros veis el cursor cuando yo lo paso por aquí. Veis el cursor, ¿verdad? Es una flechita blanca que ahora mismo la tengo encima de un redondel amarillo que es el sol. ¿No lo veis? Bueno, pues la imagen la tenéis aquí. Y entonces, sencillamente, seguís la descripción que yo os haga, ¿vale? Bueno, ahí tenemos en el centro. Vale, pues yo no sé por qué hay gente que sí lo ve y hay gente que no lo ve. Pero bueno, la imagen la veis. Ahora sí, anda, pues no lo entiendo. Vale, pues bueno, mira, tenemos aquí, ¿eh? Un minuto, ¿eh? Voy a hacer una cosa. Decidme si ahora veis el cursor. ¿Ahora lo veis? Sí, vale, perfecto. Muy bien. Pues mirad, a Miguel Ángel cuando le encargan la Capilla Sixtina, vale, perfecto. A Miguel Ángel cuando le encargan la Capilla Sixtina, divide el techo en 9 paneles rectangulares, ¿eh? Y en cada panel va contando toda esa creación que hemos visto, de la que hemos hablado, como Dios crea el sol, crea la luna, crea absolutamente todo. Bueno, yo quiero, siempre elijo esta porque, bueno, me parece maravillosa. Entonces aquí tenemos una figura de Dios Padre vestido con una túnica rojiza, muy clara, es un tono púrpura muy claro. Y fijaros, para darnos la idea de que Dios es omnipresente, que está presente en todas partes, que es omnipresente, Miguel Ángel se le ocurre una idea magistral. Es ponernos a Dios al mismo tiempo, parece, hay dos figuras, una que está de espaldas y otra que está de frente. Bueno, pues eso realmente lo que está marcando es la omnipresencia de Dios, que al mismo tiempo está de frente y de espaldas. Entonces nos está poniendo a un Dios activo, en ebullición, a un Dios dinámico, un Dios que al mismo tiempo, ya os digo, le tenemos de frente y de espaldas. El que está de frente, fijaros, con los brazos extendidos, con los brazos abiertos, señalando a un disco, a un círculo amarillo en el centro y a un círculo blanco en la parte de atrás, que a lo mejor no lo veis o no lo apreciáis bien porque el fondo es bastante claro. Bueno, círculo amarillo, que es el sol, círculo blanco en la parte de atrás. Es decir, Dios Padre, ese ser, ese hombre maduro, con cabello blanco, con bigote blanco, con barba blanca, y nos da la idea del padre, de un hombre mayor, ese Dios Padre está creando el sol y la luna. Dos de las cosas más maravillosas. Sin el sol no tendríamos la luz, no tendríamos calor, no, sería un mundo de tinieblas. Y la luna es el complemento perfecto. Pero aparte de eso, es que fijaros, nos pone a ese Dios Padre de frente, en el que vemos esa barba blanca, ese tal, y a la izquierda del sol aparece un Dios dinámico, que parece que se está tirando en plancha, en un escorzo magistral, el escorzo es todo lo que vaya perpendicular al plano, donde vemos la cabeza hacia adelante, donde vemos los pies que va volando, ¿eh? Y mientras que el que está creando el sol y la luna parece que está ahí como levitando, está tranquilito, creando en la acción de crear y lo que se mueven son los brazos, el resto está ahí tranquilo. Pero en cambio el otro, fijaros el dinamismo, está como volando hacia el interior, con esos pies, que si le vemos la planta de los pies. Pero fijaros algo que hace Miguel Ángel, que es magistral, y es que a Dios le vemos el culete. Esto, yo, la gente que viene a mis clases, pues yo se lo explico, cuando van a la Capilla Sixtina, alucinan, porque yo, la Capilla Sixtina tiene tal cantidad de pinturas que es imposible fijarse en los detalles, salvo que alguien te haya explicado previamente los detalles. El otro día, por ejemplo, hablábamos de Jonás y hablábamos cómo Jonás está en línea con el Cristo del juicio final, ¿eh? Bueno, pues aquí tenemos esa figura de Dios que le vemos de espalda y le vemos el culete al aire. Ahí tenemos ese rectángulo, la creación del sol y de la luna. ¿Por qué Miguel Ángel se permite ponernos el trasero de Dios al descubierto? Pues fijaros, porque en el fondo Miguel Ángel es un hijo del Renacimiento, y en el Renacimiento la belleza es el desnudo masculino. Y entonces, como nos pone un Dios Padre totalmente vestido con esas túnicas púrpura maravillosas que nos están hablando de su poder, pues nos deja al descubierto las manos, un poquito los pies, y bueno, nos deja esa parte de la anatomía también al descubierto. Y fijaros cómo está enmarcado la figura de Dios Padre creando el sol y la luna. Está enmarcado por los nudis. Los nudis son esos desnudos masculinos, tenemos dos por encima y dos por debajo, que son esos desnudos maravillosos masculinos que enmarcan esas 9 escenas de la creación. ¿Por qué hace Miguel Ángel esto? Pues porque Miguel Ángel es un hombre del Renacimiento. El Renacimiento es una vuelta a la antigüedad clásica. Y la antigüedad clásica lo que estima por encima de todo es la belleza. Y si os acordáis, en Grecia la belleza es el cuerpo masculino desnudo. Ese cuerpo masculino desnudo. La elegancia es el cuerpo femenino vestido. Y entonces todo el arte del Renacimiento es un culto al cuerpo, especialmente al cuerpo masculino, pensar en el David de Miguel Ángel, en el David de Donatello, mirar estos nudi, estos desnudos que acompañan a las escenas de la creación en la Capilla Sixtina, con lo cual es un culto al desnudo. ¿Qué sucede? Que en la antigüedad a las mujeres se las hacía vestidas, porque la belleza era el hombre desnudo y la elegancia es la mujer vestida. Entonces, el cristianismo tiene otro concepto. Entonces, en el cristianismo, el hombre desnudo no lo aceptan, no se acepta, aunque estos artistas del Renacimiento lo aceptan perfectamente, pero se vuelta a la antigüedad clásica, pues durante el Renacimiento eso se acepta perfectamente. Y, en cambio, ¿qué busca el Renacimiento? Pues poner desnuda a las mujeres, que realmente, por nuestra tradición cultural, realmente un hombre del Renacimiento lo que quiere es ver a una mujer desnuda. Ellos quieren ser plasmados desnudos porque se sienten como los grandes héroes. Mirad, ¿a quién se representaba en la antigüedad? En el mundo clásico se representa, ¿a quién se le hace una escultura? En Grecia. Se le hace a los ganadores, a los triunfadores de los Juegos Olímpicos. A esos ganadores de los Juegos Olímpicos, que son como los personajes más importantes que existen. Un ganador de los Juegos Olímpicos en Roma es como un Cristiano Ronaldo de hoy en día. Porque un Cristiano Ronaldo o Messi o, bueno, el que queráis, me da igual. Son los nombres que más me suenan, ¿no? Entonces, ese Cristiano Ronaldo o ese Messi, que son un poco los líderes del mundo del atletismo, del mundo deportivo, pues son como los líderes fundamentales. ¿A quién se hacen esculturas en la Grecia clásica? A los campeones de los Juegos Olímpicos, al de Alcmeón, al de Erípolo, al de Escóbulo, a los ganadores de los Juegos Olímpicos o a los dioses. Zeus, a Poseidón, al dios del mar. Bueno, todos esos dioses que habéis estudiado conmigo en mitología, la mayoría de vosotros, y si no os animo a que lo hagáis en la. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Y nos vamos a encontrar con eso que os estoy diciendo. Nos vamos a encontrar que va a haber unos desnudos masculinos en evocación de esa imagen de que la belleza es el hombre desnudo del mundo clásico, pero al hombre del Renacimiento, su hombre cristiano, educa de otra manera, pues le interesa ver desnudos femeninos. ¿Por qué? Porque a los griegos y los romanos los hombres eran bisexuales, con lo cual, como tenían esposas, pero también tenían efebos, jovencitos, que ya hemos estudiado a lo largo de la mitología, pues el desnudo masculino les interesa igual que el desnudo femenino. En cambio, nosotros tenemos una mentalidad y una educación cristiana en la que eso no se ve bien. Por lo tanto, se siguen plasmando los nudos masculinos por ese concepto de culto a la belleza del mundo clásico y porque queremos ser como los clásicos, pero realmente a lo que les interesa en el Renacimiento es hacer desnudos femeninos. Por eso se empiezan a elegir esos motivos mitológicos de pretexto que hemos estado estudiando en la iconografía mitológica. Se hacía de Anaes, se hacía Venus, en fin, se hacen distintos temas que son sencillamente el pretexto mitológico. Se utiliza la mitología como un pretexto para trabajar el desnudo femenino. Bueno, pues ahí tenéis esa creación del día y de la noche, esa maravilla, ese génesis, que tenéis ahí, a Dios Padre creando el sol y la luna con esos nudi alrededor. La imagen de la asesina. A ver. Veáis. Vamos a ver. La imagen. Y nos vamos a ir ya a un clásico. Por supuesto, es la creación. Pues, aquí, en la compuesta, les voy a poner otra. Vamos a ver la creación. Bueno, mira, la creación. Un fresco que todos conocemos. Otro espacio rectangular de esa división en 9 espacios que tiene la Capilla Sixtina. Por supuesto, el marcados por la parte superior y por la parte inferior por nudis, por desnudos masculinos, como no puede ser de otra manera, estamos en pleno Renacimiento. Mirad, Miguel Ángel pinta esto entre 1508 y 1512, y enmarcando esto, esos nudis por la parte de por izquierda y por derecha, tenemos en el centro la creación de Dios. Aquí tenemos la figura de Dios Padre, que ya la hemos conocido antes, aparece como hombre maduro, con cabello blanco, con barba blanca. Fijaros, está ahí rodeado de una serie de personajes, de ángeles, etcétera, que le acompañan, y está metido como en una cáscara de nuez. Mira, la cáscara de nuez, si cualquiera de vosotros se come una nuez, sabéis que cuando abrimos una cáscara de nuez, es lo más parecido que hay. O sea, cuando uno quita la cáscara de la nuez, tú ves la nuez, parece un cerebro humano. Eso lo habéis comprobado todos. Y entonces fijaros qué alegoría tan bonita nos pone aquí Miguel Ángel, porque realmente nos pone Dios Padre en el interior de esa cáscara de nuez. En la cáscara de nuez es como un cerebro, es decir, es la sabiduría. Está Dios Padre acompañado de los ángeles. Y en ese instante crea al hombre, crea a Adán. Y le crea, según nos dicen, a su imagen y semejanza. Es decir, lo crea perfecto, maravilloso. Así es como concibe Miguel Ángel la creación del hombre, la creación de Adán. Voy a buscar algún detalle más, porque aquí tenemos la idea general. Voy a buscar algún detalle de la creación de Adán, en la que veamos mejor. Voy a dar otro detalle. Mirad qué maravilla. Fijaros qué maravilla. Va a aparecer ahora mismo en pantalla. Lo conocéis todos. Pero fijaros ese detalle maravilloso en el que Dios crea a Adán, pero fijaros qué nos está demostrando. Dios crea a Adán, pero le deja, o sea, le crea, pero fijaros, está su mano junto a la de Adán, pero no le toca. Es decir, crea a ese hombre con la facultad de poder ser libre, poder elegir por sí mismo y poder tener, hacer lo que quiera. Bien, lo primero que yo quiero que seáis conscientes mirando este detalle es en qué consiste la pintura del Renacimiento. La pintura del Renacimiento es, ante todo, dibujo. La pintura del Renacimiento es dibujística, prima el dibujo. Es decir, cualquier artista del Renacimiento tiene que ser un gran dibujante, si no, no va a ser un pintor. Y fijaros cómo esos dedos, fijaros el dedo de Dios aquí a la derecha, cómo está. Realmente lo que hacen los artistas es primero dibujan el dedo y luego lo colorean. Fijaros ese dedo de Dios, fijaros el dedo pulgar de Dios con la uña, fijaros la mano de Adán, fijaros el pulgar de Adán con la uña. Es decir, el Renacimiento es un arte dibujístico, donde prima es el dibujo por encima de todo. Y primando ese dibujo por encima de todo, nos vamos a encontrar con esto que tenéis aquí. Esa idea de siempre el dibujo y luego rellenarlo con. Y a ver si encuentro más imágenes. Bueno, ahí tenéis una imagen general de la Capilla Sixtina. A la Capilla Sixtina se entra por aquí. se entra por el juicio final, justo por debajo de la figura de Milos, que está aquí a la derecha, ¿eh? Y mirad la Capilla Sixtina, el techo y el frontal está pintado por Miguel Ángel, pero el resto de las pinturas, el fresco, están pintadas por Botticelli, por Perugino y por otros grandes artistas. Yo ayer que estuve viendo la película de Francisco, el Papa Jorge, el Padre Jorge, por ejemplo, hay una anécdota que dicen que el cardenal que se siente, que se sienta debajo del fresco de la entrega de las llaves de Jesús a San Pedro, esta pintura maravillosa de la entrega de las llaves a San Pedro de Perugino, dicen que la tradición dice que justo quien se sienta en línea con la figura de Cristo es elegido como nuevo papa. Bueno, pues se ha producido esa, digamos, esa coincidencia en muchos casos, concretamente en el caso del Papa Francisco. Pero bueno, que hay esa tradición que cuando se entierran en la Capilla Sixtina se dice eso, que quien se sienta debajo de la entrega de las llaves de Cristo a San Pedro, pues va a ser una esta es otra visión, ¿eh? Aquí tenemos esas, veis cómo están divididos en esos rectángulos, ¿eh? La creación del sol y de la luna, veis cómo desde abajo no es tan fácil, si yo nos pongo, veis cómo aparecen esos rectángulos y enmarcados estos rectángulos por cada uno de sus cuatro ángulos aparecen los nudi, ¿eh? Esos nudi, ¿eh? Aquí Dios aparece creando el sol y las estrellas, ¿eh? Creando hasta que aparece la creación del hombre, que es el cuarto panel. ¿De acuerdo? Y aparte de eso que está en el techo, bueno, pues fijaros cómo se pinta lo que hay alrededor, cómo aparece el juicio final y cómo aparecen estas otras escenas pues, pintadas por otros artistas. Vale. Voy a buscar más cosas. Vamos a buscar la creación de Eva para que veáis. Hemos visto la creación de Adán, conocidísima. Vamos a ver la creación de Eva. Bueno, voy a compartir con vosotros la creación de Eva. Bien, como veis, en la creación de Eva, lo mismo. Ángulo, en este caso, con los nudi en cada uno de sus extremos. Hemos visto cómo Dios tiene a Adán, con un contacto casi está a nada de ese contacto con Adán. Y en cambio, la Biblia nos dice que cuando Adán está dormido, de una costilla de Adán sale Eva. Bueno, pues aquí tenéis a Dios Padre. Fijaros que Dios Padre lo ha puesto un poquito diferente, le ha puesto vestido con una túnica y un manto, ¿eh? Y cuando Adán está dormido, de esa costilla de Adán sale Eva. De ahí las famosas frases de que eres la costilla del hombre, ¿no? Bueno, pues lo que nos cuenta. Con barro modela Adán y de la costilla de Adán sale Eva. Bueno, pues mirar ahí Eva, el nacimiento de Eva, el surgimiento de Eva. ¿Por qué surge Eva? Pues porque Dios no quiere que Adán esté solo, no quiere que el hombre esté solo y le da a una compañera. Y así surge el nacimiento de Eva. ¿De acuerdo? Voy a buscar una pintura. Vamos a buscar el pecado original. Una de las más interesantes para explicaros. Comparto con vosotros. Va a salir enseguida, espero. A ver, eso es. Mirad, nuevamente, panel rectangular, ¿eh? Con los nudi por arriba y con los nudi por abajo, es decir, con los nudi enmarcando ese rectángulo. Bueno, primer punto. En el pecado original va a haber dos escenas radicalmente distintas. Entonces, aquí se incluye lo que en arte llamamos incluir el factor tiempo. Es decir, incluimos la escena en sí de lo que es el pecado original, el momento en el que la serpiente hemos perdido los niudis de abajo, pero como ya sabemos que están, así vemos la escena muchísimo mejor. Fijaros, los nudis, los desnudos masculinos, tendríamos otros dos en la parte inferior. Bueno, mirad lo que os digo. Aquí tenemos ese pecado original, con dos tiempos radicalmente distintos. Tenemos un tronco de árbol que más o menos marca el centro compositivo, y del tronco de árbol hacia la izquierda tenemos el pecado original, del tronco de árbol hacia la derecha tenemos la expulsión del paraíso. Mirad, en el árbol lo que nos vamos a encontrar es la serpiente. La serpiente, como veis, una serpiente enorme, pero fijaros que Miguel Ángel la pone como una mujer. O sea, tenemos una enorme cola de serpiente enrollada en ese árbol. Un árbol que, como veis, va hacia la izquierda. Y ahí tenemos a la serpiente que es prácticamente una mujer. O sea, de rodillas hacia arriba es una mujer. Le vemos la parte del muslo, le vemos la parte del trasero, le vemos bien el cuerpo, le vemos los senos, le vemos... Fijaros cómo con la mano derecha se está agarrando al árbol para no caerse y cómo con la izquierda le está entregando esa fruta a la mujer. Por supuesto, en la parte superior. Bien. Esa serpiente, que ya es una serpiente, pero sobre todo es una mujer. Estamos identificando el mal con la mujer que hemos dicho antes. Sentada en un contrapuesto maravilloso, porque fijaros cómo está Eva, está sentada de perfil, pero justo la serpiente la llama, la hace caso, con lo cual gira su brazo, gira su rostro, pero se lo pongo más grande todavía. Mirad qué maravilla. Bueno, primero vamos a ver ese newbie. Mira, ese nudie maravilloso, ese desnudo masculino maravilloso. Fijaros en lo que os digo de que el Renacimiento es un arte dibujístico, que realmente primero se contornea de negro y después se rellena de color. Pues ahí tenéis esos nudie. Voy al otro nudie antes de pasar. Mirad el otro nudie en el lado contrario. En este caso lleva una cinta en el cabello. Pero fijaros el estudio del cuerpo masculino, el otro nudie. Este. Vale. Me vengo aquí. Y fijaros qué maravilla, qué gran pantojo, porque el nudie está apoyando su mano, ese nudie que veíamos antes. Fijaros este nudie maravilloso con ese perfil casi griego, con esa serenidad, ese contorno que tiene en los hombros y los brazos, y fijaros cómo está apoyando su mano izquierda en una especie de pollete donde está sentado. Y fijaros, la mano la podía ver pues de esta forma. Tiene una mano que sobresale, que cuelga. Es un gran pantojo absolutamente maravilloso. En el otro es el pie. Ese pie que está en escorzo hacia el espectador y mirad cómo todo ese perfil negro está contorneado. Seguimos. Vamos aquí abajo. Y aquí hay una novedad interesante. Mirad, aquí tenemos a Adán. Bueno, primero tenemos al árbol. Un árbol verde, frondoso, como se supone que tiene que ser el árbol del paraíso. Voy a hacerlo un poco más pequeñito y lo vamos a ver detalles. Tenéis ese árbol, que está verde y frondoso a la izquierda. Las rocas, tenemos un césped verde y frondoso. Hemos dicho el árbol con la serpiente, con propio femenino. Y cómo Eva alarga la mano para que la serpiente le dé la fruta. Y fijaros cómo tiene un cuerpo en escorzo, porque Eva está mirando hacia la serpiente que le entrega la mano. Un estudio magistral para un cuerpo de Eva musculosísimo, que es un cuerpo, si le quitamos los senos, puede ser un cuerpo masculino tranquilamente. Entonces, fijaros, aquí hay como una doble versión de Eva. Por un lado, Miguel Ángel nos está poniendo a la serpiente, con piernas y cuerpo totalmente femenino, con senos femeninos, identificando el mal con la mujer. Pero por otro lado, Miguel Ángel da una novedad maravillosa. La Biblia nos dice que Eva le hace comer a Adán, le entrega la manzana a Adán. Pero fijaros, aquí no. Aquí es Adán El que de motu propio, mientras Eva coge la manzana, aquí de Adán, de motu propio está cogiendo la manzana. Es decir, es como el único artista que reparte esa responsabilidad al 50%. ¿Eh? Yo comentaba en la clase anterior que cuando yo explico este tema, pues Carmen López estaba en la clase anterior, siento que lo tengas que volver a oír, pero me parece importante. Mirad, el mundo del mal, el mundo del pecado, siempre se le atribuye a la mujer. Me da igual que sea en la mitología griega, me da igual que sea en Roma, me da igual que sea en los cristianos. En la mitología griega, hablamos de la caja de Pandora. Pandora tiene una caja, le dan una caja. Pandora está colmada de todo lo bueno. Es guapa, es sensual, es tierna, es cariñosa, es encantadora, es cautivadora para el hombre. Pero le entregan una caja y le dicen que no abra esa caja. Entonces, el único defecto que tiene Pandora, según la mitología, es la curiosidad. Le entregan esa caja, le dicen que no la abra, ¿y Pandora qué hace? Ya sabéis que no hay nada como que nos prohíban algo para hacerlo. Si queréis que un niño haga algo, prohibírselo, lo va a hacer enseguida. Bueno, pues fijaros que el hecho de que Pandora abre la caja y se extiende el mal por el mundo. Solamente dentro de la caja queda la esperanza. Por eso decimos que la esperanza es lo último que se pierde, igual que en el cristianismo es lo mismo. Entonces los griegos atribuyen todo el mal que hay en el universo, se lo atribuyen a la mujer, se lo atribuyen a que Pandora no ha cumplido con lo que tenía que cumplir porque su curiosidad la ha podido y ha abierto la caja y se ha extendido todo el mal por el universo, menos lo único que queda es la esperanza. En el cristianismo es exactamente igual, el mal se le atribuye a la mujer. Entonces, una serpiente que es femenina, a la que Miguel Ángel además le pone cuerpo de mujer, pues se nos ha quedado alguna duda, normalmente se le pone cabeza de mujer, pero fijaros, Miguel Ángel de rodilla para arriba le pone cuerpo de mujer, le entrega la manzana a Eva. Eva come del árbol de la fruta del bien y del mal. Pero Miguel Ángel va a ser el único artista que ponga a Adán, por supuesto desnudo, cogiendo él de motu propio la fruta del árbol. Aquí Adán no está siendo tentado por Eva. Aquí Miguel Ángel está repartiendo la responsabilidad del pecado original al 50%. Y entonces tenemos a ese Adán que con la mano izquierda sujeta la rama para poder llegar con la mano derecha a la fruta. Entonces fijaros qué diferencia. Ya tenemos un árbol frondoso, etc. Ahora ya que sabemos el tema, vamos a ir a los detalles. Mirad, Adán. Ese Adán. Fijaros ese cuerpo femenino con la serpiente, fijaros cómo está llegando Adán con su dedo a la fruta, cómo con la mano izquierda está doblegando la rama para con la derecha acceder a la fruta. Y tenemos a Eva, que está siendo tentada por esa serpiente en forma de mujer, clarísimamente, que le va a entregar la fruta. Mirad, el momento en que la serpiente con forma femenina, fijaros qué brazos tiene la serpiente, muy masculinos también, entrega la fruta. Hemos visto esa serpiente que veis, de poco más de rodilla hacia arriba tiene cuerpo. Nos vamos a lo que. Mirad Adán, mirad Eva, una bellísima Eva, le hace un cuerpo de hombre, totalmente de culturista, pero es bellísima. Esa bellísima Eva, delineada, trabajada dibujísticamente. Y ahí tenemos a Adán, a Eva, los senos de Eva. El cuerpo magistral de Eva en ese contrapuesto con las piernas hacia nuestra izquierda y con la cabeza y la mirada hacia la derecha. Pero fijaros, estas piernas pueden ser tranquilamente de una figura masculina. Y tendríamos el otro ñudi que hay al otro lado. Precioso, bellísimo, magistral también. Bueno, tenemos ese pecado original, ya os digo, al que Miguel Ángel otorga el 50%. Nos vamos del árbol al lado derecho. Y el factor tiempo me dio en la pintura. Una segunda escena que no tiene nada que ver con la anterior. Aquí ellos cometen el pecado original y aquí son expulsados del paraíso. Aquí tenéis el momento en el que el ángel, espada en mano, les expulsa del paraíso. Y fijaros, frente a ese pecado, a ese mundo del paraíso, representado por este árbol frondoso y verde y por un césped verde, cuando el ángel les expulsa del paraíso, en cambio lo que tenemos es todo árido. ya no hay árboles, ya no hay nada. En el momento en el que Adán y Eva se van. Vamos a ver detalles. Vead el momento en el que sale del paraíso. El movimiento, esas líneas negras que primero yo os digo los pintores del Renacimiento, como Miguel Ángel, primero dibujan y luego colorean. Eso fue por Adán y de Eva. Y ahora me voy a los rostros. Fijaros, acaban de cometer el pecado original y han envejecido brutalmente. Porque a partir del pecado original están condenados a trabajar, a parir con dolor, a trabajar, a conseguir el pan con el sudor de su frente, a las enfermedades, a la vejez, a todo lo malo y a todo lo desagradable de la vida. Y de repente como que se les ha caído el mundo encima y de repente han envejecido. Adán y Eva han envejecido. Adán se ha ajado y Eva se ha ajado y parece una bruja. Ya veréis qué diferencia con el Adán y Eva anteriores, sobre todo Eva. Y aquí tenemos al ángel que los expulsa. Ese ángel que los expulsa, espada en mano, porque no se van a querer ir del paraíso. Fijaros la mano, el otro Moody, qué maravilla, ¿eh? Esa mano que sostiene esa cornucopia, ¿eh? Esa cornucopia llena de frutos, que les está diciendo, esto es lo que ya no vais a tener, una cornucopia llena de frutos por las buenas, vais a tener que conseguir con el sudor de vuestra frente el alimento. Voy a volver a los rostros porque me parecen fundamentales. Fijaros el rostro de Adán y Eva, ajados, sobre todo el de Eva, y veréis qué diferencia con Adán y Eva que acabamos de ver. Bueno, a Adán le vemos menos, pero fijaros qué diferencia con el rostro de Eva. Esa Eva bellísima, de cuerpo escultural, de cuerpo terso, maravillosa, joven, bellísima, de un cuerpo espectacular, de repente se ha convertido en una anciana de cuerpo blando, ¿eh? Fijaros esas formas blandengues, nada de esas formas firmes que tiene de cuerpo blanco, llena de arrugas, tajada y malhumorada, con patas de gallo, con arrugas en la frente, en fin. Fijaros cómo se nota ese pecado original, cómo queda plasmado perfectamente, ¿eh? Frente a esa belleza de Eva, como os decía, la vejez, la fealdad, las arrugas y cuerpo flácido ya indica que se han convertido, bueno, pues que han dejado de tener ese privilegio de ser jóvenes, bellos, de vivir maravillosamente bien en un paraíso hasta que les llegue el momento de sumirse en un sueño tranquilo que les llegue a la muerte. Bueno, creo que lo ha plasmado magistralmente bien, ¿eh? No sé si tenéis alguna pregunta o alguna duda sobre esto que acabo de explicar. ¿Tenéis alguna duda, alguna pregunta? Creo que ha quedado claro el estilo Renacimiento, que es dibujo y después relleno de color. O sea, perfecto. Entonces, ya os digo que un artista del Renacimiento tiene que ser, ante todo, buen dibujante. Por eso el Greco no gusta. Porque el Greco es un pésimo dibujante. Es un gran colorista, pero es un pésimo dibujante. El Greco realmente, hasta finales del 19, principios del 20, no es un pintor reconocido, ¿eh? Bien, pues aquí tenéis, ¿eh?, esa maravilla. Vamos a buscar, hemos visto la creación del Sol y la Luna, hemos visto la creación de Adán, la creación de Eva. Y el pecado y la exclusión del paraíso. Vamos a buscar ahora. Vale, estupendo. Voy a buscar ahora, a ver, el tema de Noé, para que veáis. Noé. Bueno, pues ese techo de la Sistina que está dedicado a Noé, ¿eh? Uy, que está dedicado a Noé, que está dedicado al Génesis, va a tener esa creación del mundo, esa creación de Adán, esa creación de Eva, la expulsión del paraíso, y luego vamos a tener tres temas dedicados a Noé. Mirad, uno de los temas es este. A ver, esperad, estoy buscando. Eso. Voy a compartir con vosotros el diluvio. Están a punto de apagarse. Bueno, pues aquí tenemos el tema de hoy. Mira, cuando Miguel Ángel empieza a pintar la Capilla Sixtina, los primeros paneles que pinta son estos, los de Noé. Y entonces, fijaros, al pintar estos paneles de Noé, pues lo que nos vamos a encontrar es que. Bueno, al pintar este panel de Noé, lo que nos vamos a encontrar es que está pintando el diluvio. Entonces, al pintar el diluvio, fijaros, aquí atrás está pintando el arca de Noé, ¿eh? Y entonces lo que está plasmando es el momento en el que Noé y los personas que van y su familia que van en el arca bajan del arca porque han encontrado tierra firme. Acordaros que mandan la paloma cuando se encuentra tierra firme, puede salir del arca. Vale. Entonces estaba plasmando ese momento en el que Noé y su familia bajan del arca. Tenemos ese arca de Noé ahí al fondo, en el agua. Aquí a la izquierda tenemos un árbol en el que vemos a un personaje con una tela azul, con un manto azul, que se está agarrando al árbol para que no se le lleve al agua, al no ahogarse. Tenemos una mujer con sus niños, que lleva un niño en brazos y otro que va agarradito a la pierna, que sale de ese agua que está ahí, recién salida del agua. Tenemos un personaje femenino en primer plano a la izquierda que está desnuda, con el cabello cubierto con una toca azul, Y luego tenemos una serie de personajes que están saliendo del agua. Vemos ahí un hombre que lleva a otro joven con una túnica naranja que le está llevando. Vemos a personajes que están saliendo del agua. Aquí vemos a un hombre tremendo con un cuerpo joven de ahogado, alguien que se ha ahogado al ir y bajar de esa pequeña barca para llegar a tierra. Entonces tenemos a ese hombre mayor, posiblemente con su hijo ahogado, una escena terrible. Ahí tenemos esa barquita que los va a llevar hasta la orilla, que se están tambaleando porque no se quieren tirar, se están tirando al agua para poder llegar a la orilla. Y a la derecha tenemos, bueno, pues a estos que están llegando a tierra y se han arremolinado ahí como en una roca. Bueno, por lo tanto, hay muchísimos personajes vinculados a ese arca. En la parte inferior, los Nudi. Esos Nudi que ya conocemos. El Nudi de nuestra izquierda, con una cinta en el pelo, como he puesto que es normal, con un contrapuesto tremendo, el cuerpo hacia un lado, las piernas hacia otro, en el otro lado, el otro. Y bueno, con un montón de personajes. Fijaros, allí al fondo en el arca hay por lo menos esos 7 personajes, en la barca hay otros 8 o 10. Todos los personajes de la izquierda, en primer plano, a la derecha. Entonces, ¿qué hace Miguel Ángel? Que en esta primera composición, pues, ¿qué es lo primero que pinta? Resulta que hace, bueno, pues hace lo que le parece oportuno, hace toda esa serie de personajes con que no fue fácil, ¿no? Bajarse del arca y llegar a tierra, entonces está plasmando que un joven muere y su padre lo tiene que llevar encima, el otro que lleva al otro a hombros, etcétera. Pero cuando baja abajo y lo ve, se da cuenta que estamos a 25 metros de altura. Y que desde abajo él lo está viendo maravillosamente bien porque está pintando desde un andamio y está pintando de cerca. Pero cuando se baja, realmente está viendo que no se aprecia. Todo eso que él está viendo maravillosamente bien desde abajo no se ve bien. Se ve una amalgama de personajes con un árbol, con algo que se intuye que es el arca y no se capta. Entonces Miguel Ángel empieza a darse cuenta a partir de aquí que ha sido un error hacer tanta cantidad de personajes. Y a partir de aquí. Porque él empieza, digamos, la casa por el tejado, empieza por el diluvio universal, que es el primer gran castigo que manda Dios a la humanidad por su maldad. Y entonces, a partir de aquí, lo que va a hacer es que va a empezar a pintar pocas figuras. Por eso, en las primeras composiciones, que son las que hemos visto antes, en la creación del sol y de la luna, solo aparece Dios, que es omnipresente, de frente y de espaldas, creando el sol y la luna. En la creación de Adán aparece Dios y Adán, bueno, Dios en esa nebulosa, en esa nube, con esa serie de personas. En la creación de Eva aparecen Dios, Adán y Eva. En la expulsión del paraíso igual. Entonces, esta escena a él le hace ver que cuantas más cosas pongas, pierde. Esto no es como una comida que cuantas más cosas le echamos, pues más rica está normalmente. Bueno, pues esto depende. Si tú quieres que destaque el sabor de algo, quieres que destaque algo, hay que ponerlo solo. Porque si ponemos muchos condimentos o ponemos muchos personajes, se diluye el tema. Entonces, comprendido este concepto, entonces ya os digo, pinta primero esto, cuando baja, se da cuenta de que esto no debe de seguir por ese camino y por eso empieza a hacer paneles en los que realmente siguen siendo paneles rectangulares con nudes enmarcados a ambos lados, por un lado y por el otro, pero ya empieza a hacer temas con pocos personajes. Vamos a ver otro tema para que veáis. Aquí tenemos otro de los muebles frescos. Vamos a estudiar bastante, ¿sí? Mirad, esta página tiene todo, ¿qué bien? Yo voy a ir aquí, voy a ir aquí y así nos podemos ir viendo todos. Interrumpo, he encontrado una página que tiene todos los frescos. Primero hemos visto cómo se pinta el levante y después que hace Noé cuando llega a tierra firme, lo primero que hace es construir un altar a Yahvé, un altar a Dios, y en este altar va a ofrecer un sacrificio de animales. Ya sabéis que en esta época sacrificar animales a Dios era una cosa muy frecuente, a cualquier Dios. Entonces tenemos la escena con los cuatro nubis, al lado, esos desnudos masculinos maravillosos que son imprescindibles en el Renacimiento. Y aquí tenemos esa escena de ese sacrificio de Noé, que está ofreciendo ese sacrificio una vez que ha llegado a la tierra. Vamos a estudiar. Bueno, mira, aquí tenéis la creación del Sol y de la Luna que hemos visto antes. Esa creación del Sol y de la Luna que hemos visto antes, dos personajes en torno a esta figura de Dios, otros tres personajes pequeños, pero dos personajes principales. Este es un tema fantástico. Este es un tema del hombre de Noé. Fijaros qué importancia le da a Noé en la sistema, que va a haber tres temas. Vamos a tener el diluvio, que hemos visto ya en los personajes. Vamos a tener el tema del sacrificio de Noé, el momento en el que Noé llega a tierra, construye un ara, construye un altar y ahí sacrifica a los animales puros a Dios, y la embriaguez de Noé. La embriaguez de Noé es un tema muy tratado en el mundo del arte y al personaje de Noé le vamos a conectar, los que habéis estudiado conmigo ya en mitología, con Dionisos o Baco, el dios del vino. Dionisos en la mitología descubre el vino, termina haciendo esos bacanales, esas fiestas en su honor, en las que la gente bebe más de la cuenta. Bueno, pues Noé va a ser el descubridor del vino, de la viticultura. Él descubre las uvas, descubre la bebida del vino, pero claro, si a ti nadie te advierte de que el vino te puede hacer que te emborraches, bueno, pues puedes cometer el error de emborracharte. Entonces, ¿qué pasa? Aquí tenemos una imagen en la que Noé ha bebido más de la cuenta. Hoy en día tenemos mucho tipo de bebidas y de licores. Podemos tomar un whisky, un ron, una ginebra, montones de licores. En la antigüedad solamente existía el vino. En la época de la Biblia existía el vino, en Grecia existía el vino, en Roma existía el vino. No había la diversidad de licores que tenemos en la actualidad. Entonces todo el mundo bebía. ¿Te tomas una copa de vino? Está buenísimo. ¿Te tomas dos? Bueno, eso ya puede ser mucho. Pero como te tomas la tercera, te puedes desinhibir mucho o te puedes emborrachar, No, hay gente que necesita cinco, pero bueno, a partir de la tercera la cosa se empieza a complicar. Y entonces aparece la embriaguez de Noé. ¿Hay algún problema? ¿Es mi conexión que no funciona? Pues no lo sé. Yo en principio no tengo problema. ¿Qué problema tienes tú, Andrés? ¿Los demás me oís y me veis? Maite, ¿me ven? ¿Me veis y me oyes, verdad, Maite? ¿Los demás compañeros? También. Pues entonces es tu conexión, Andrés. A mí en la primera clase me ha echado 2 veces y en la segunda me ha echado también 1 vez. Prueba entrar y salir. Pero siempre decirlo, Carmen bien también. ¿Veis? Hoy que tiene Carmen entra bien y hoy tiene problemas, Andrés. Vale. Pues yo en la primera clase, según les estaba dando los buenos días, pumba, de repente me deja la pantalla en negro. Y al rato otra vez me ha vuelto a echar, luego no he tenido problemas. Y en la segunda clase me parece que me ha echado una vez también. Ahora, de momento, va la cosa bien. Andrés, ¿qué tal ahora? ¿Mejor? ¿Andrés, mejor? Dios, me oye. Vale, perfecto. Muy bien, pues entonces ya seguimos, ya puedes ver tú. Bueno, pues os estaba diciendo que uno se toma, pues eso, te tomas una copa de vino, perfecto, te tomas dos, la cosa puede ir en el mar, estupendo, pero a partir de 3 o 4 la cosa se cambia, ¿eh? Entonces, uno puede entrar en desinhibición o puede ser, pues, también por antes. Entonces, mirad, aquí aparecen dos escenas muy curiosas. Vemos a los cuatro en Newbie. Y vemos en el lado izquierdo, o sea, en el centro vemos a tres jóvenes que están como levantando unas telas y vemos a un personaje mayor que está tendido en el suelo. Y a la izquierda hay un personaje vestido con una túnica que está con un azadón trabajando el campo. Pues aquí tenemos a Noé con el azadón trabajando el campo, que va a ser el que descubra el cultivo de la vid, la viticultura, ¿eh? Y todo eso. Y aquí tenemos a Noé, que, bueno, pues ha tomado más de una copa, y sus hijos jóvenes le ven, levantan la ropa y dicen: bueno, papá se toma más copas de la cuenta. Vale, estupendo. Pues papá se toma más copas de la cuenta y entonces, pues bueno, se han borrado, ¿no? Y entonces ahí descubren que el vino es una creación fantástica, pero que tiene sus riesgos, ¿eh? Entonces, la embriaguez de Noé. Y aquí a la izquierda, yo os digo, tenéis a los cuatro newbies marcando la escena. Cuatro desnudos masculinos maravillosos. Bueno, este se ha perdido prácticamente. Pero tenemos estos cuatro ñuris, que son desnudos masculinos, siempre en distintas posturas maravillosas. Y allí la escena de la embriaguez de Noé. Aquí Noé, trabajando con su túnica, trabajando la tierra para conseguir esa vid, ese vino. Y aquí, bueno, pues ese Noé que está desnudo, anciano, y sus hijos que, bueno, que se ríen un poquito de eso. Yo, Óscaros, de Venecia, en el Palacio Ducal, a mí me gusta explicar un relieve que es embriaguez de Noé, el Palacio Ducal. Voy a buscarla, ¿eh? Para que veáis cómo es un tema. A buscar esto. Está en el Palacio Ducal de Venecia, que no es fácil de encontrar, ¿eh? Hay que irse hasta un puente para verlo. Bien. Estás mucho mejor. Mira, voy a compartir a la otra página para que veáis cómo el tema se trata poco, pero se trata en pintura, lo trata Miguel Ángel aquí. y en relieve escultórico se trabaja en el Ducado. Pero interrumpo con esto. Ah, que tengo todo en el vídeo, ¿no? A mí. De repente ha dicho que daba error el vídeo. A ver, seguimos. Vamos con lo de nuevo. Pues os decía, bueno, pues Andrés ahora me ha echado a mí. Bueno, pues aquí tenéis la Andrea de Noé en el Palacio Ducal de Venecia. La Andrea de Noé está en un lateral, es un relieve, como veis. Y entonces aquí aparecen, lo que pasa es que en esta parte hace, es un machón de una esquina, por lo cual en esta parte de la esquina aparecen los hijos de Noé, veis, hay uno más mayor y otro más joven. Están retirando la ropa a Noé porque, bueno, como se ha emborrachado, se ha dormido, está desnudo, tapado como con una manta, y ellos le están quitando esa ropa. Y aquí aparece el personaje de Noé en esa embriaguez. Voy a ver si os encuentro el personaje de Noé. Vuelvo a cargar. Bueno, pues fijaros, esta es la otra parte, ya os digo que es un machón, es un, vamos, es una esquina del Palacio Ducal. En esta parte que ahora no vemos es donde están los hijos de Noé. Y en esta parte, ahí vemos a Noé, que si os dais cuenta aquí estarían esos jóvenes, justo continuando hacia este puente de los suspiros, estarían estos jóvenes que están levantándole la ropa a Noé. Y bueno, están en ese concepto de levantar la ropa a Noé porque se ha producido esta embriaguez de Noé. Por lo tanto, como veis, es un tema que aunque no es muy representada en el mundo del arte, sí que se representa esa embriaguez de Noé, se representa tanto en el mundo de la pintura, que hemos visto que lo representa Miguel Ángel en la Capilla Sixtina, como en el mundo de la escultura, Hemos visto que es el mismo tema. Noé embriagado, que está desnudo, cubierto con una manta, y los hijos levantando levantando un poquito la tela en una acción un poco socarrona de reírse un poco del anciano que ha bebido más de la cuenta y se ha embriagado. ¿De acuerdo? Bueno, pues aquí vuelvo a compartir otra página. Vuelvo a compartir la página que teníamos. Bueno, pues ahí tenéis esa ambiente de Noé que decíamos antes. Pues, está cargando. Bueno, pues esa ambiente de Noé, enmarcado por los cuatro Ñudí, vemos a Noé trabajando la tierra y después ese momento de embriaguez en la que los hijos, con esa forma un poco socarrona, pues están irónica, pues están levantando las vestimentas de su padre. Este lo hemos visto, la creación del sol y la luna, la embriaguez de Noé. Aquí tenéis el momento de construir ese ara, ese altar, para ofrecer un sacrificio de animales a Dios, a Yahvé. Aquí tenemos la escena de antes, la escena del diluvio universal que hemos visto antes. Ahora la tenemos enmarcada en todo su esplendor de lo que es la Sistina, que está el panel rectangular central en el techo y en los laterales. Tenemos esto. La escena del pecado original y de la expulsión del paraíso que hemos estudiado antes. La creación de Eva, que también hemos estudiado. La creación de Adán. Que también hemos estudiado antes, comparando esa figura de ese dios enérgico, vestido con esos tornos púrpuras, enmarcado en esa tela que nos recuerda a un caparazón de nuez, que nos habla de esa sabiduría de Dios, la creación de ese hombre, a que Dios deja ahí para que viva su vida. Siempre va a estar cerca de él, pero nunca le va a tener cogido de la mano ese concepto de esa libertad del ser humano. Aquí el momento de la creación de los astros, del sol, de la luna, de los astros. Aquí un detalle, fijaros cómo a medida que vamos avanzando hasta la última etapa aparecen menos personajes en ese Dios que está creando el sol y la luna y los astros, que hemos visto que Dios es omnipresente, enmarcado por los cuatro Ñudis, y aparece de frente y aparece de espaldas. Y luego, fijaros, la siguiente imagen aparece ya en el rectángulo solamente la figura de Dios. Ese Dios Padre con cabellos blancos, con barbas blancas, con esa vestimenta rojiza, color púrpura, que siempre es signo de majestad. Y también metido otra vez en una tela que nos forma otra vez ese concepto casi de cáscara de nuez que nos enmarca ese momento. Y la primera de las pinturas, que es la separación de la luz de la oscuridad, que sería el primer momento. Lo que hace Dios es separar la luz de las tinieblas, la luz de la oscuridad, con lo cual fijaros cómo caminamos desde ese diluvio universal en el que aparecen un montón de personajes, cómo vamos caminando desde ese momento de, os decía, de ese diluvio universal en el que aparecen un montón de personajes con distintas posturas, unos en el arca, otros bajando del arca, otros cayéndose de la barca, otros sujetándose al árbol, otros con otra persona puesta ayudándola a salir, distintas posturas con distintos personajes, vamos caminando cada vez hacia menos personajes y en las dos últimas escenas aparece solamente la figura de Dios. Dios separando la luz de la oscuridad y Dios separando el agua de la tierra. A partir de esa separación de la luz de la oscuridad, que es lo primero que se produce, y la separación del agua de la tierra, pues vamos creando esos astros, el sol, la luna, las estrellas, etc. Y todo eso siempre enmarcado por esos bellísimos niveles. Bueno, pues yo creo. Hemos hecho una explicación bastante, he intentado hacer una explicación bastante completa de todo lo que es la bóveda de la Capilla Sixtina. Ya en las clases anteriores me he dedicado a explicar el juicio final. Acordaros que dediqué un día una clase entera al juicio final. Y fijaros qué diferencia de temática. ¿Por qué ¿Por qué, por un lado, Cristo, por qué Miguel Ángel hace una temática tan radicalmente distinta? Pues mira, cuando le encargan el techo de las esquinas, se lo encargan en 1508, lo acaba en 1512, solamente 4 años para una obra tan grandiosa. Él es un genio. Y entonces es una época maravillosa de pleno renacimiento donde él plasma la grandeza de Dios. Esa grandeza de Dios que es capaz de crear, separar el sol, la luz de las tinieblas, de separar el agua de la tierra, de crear el sol y la luna, de crear los astros, de crear a los hombres, en fin, toda esa creación maravillosa. Y daros cuenta que aquí no nos pone la creación de los animales, nos pone la creación del hombre, porque los animales están bajo el mandato del hombre, dando prioridad absoluta a Dios y al hombre, a Dios y al hombre. Entonces, Dios y la creación del hombre, Dios y la creación de la mujer. Y luego ya el pecado original y luego ya Noé, o sea que Dios o el hombre, personificado en Adán y Eva o personificado en el personaje de Noé, que es el primer hombre que sufre un castigo de Dios porque Dios piensa que el hombre no se está comportando bien y manda un castigo, que es ese famoso diluvio universal. Bueno, pues esos son los 9 paneles de la Capilla Sixtina que hemos ido estudiando. Recordar, el primero es del diluvio, con montones de personajes que complican la visión desde abajo y no dejan claro el mensaje hasta que llegará un momento que haga solo 2 personajes o incluso uno en esa separación del agua de la tierra o en esa separación de la luz de la oscuridad. Bueno, pues vamos con esto. Voy a terminar. Ya he interrumpido. Bueno, pues hemos dedicado toda la mañana de hoy al Génesis. Ese Génesis, que yo creo que nadie lo ha plasmado tan bien, esas imágenes del Génesis, donde mejor se han plasmado, las ha plasmado Miguel Ángel en la Capilla Sixtina. Así que he dedicado toda la mañana a ese Génesis, a esa creación. Espero que os haya gustado. Si tenéis alguna pregunta, pues ahora es el momento de esa Capilla Sixtina, de ese Génesis, de esa creación. Así que bueno, también ha sacado a Pilar Gregorio, por lo que veo, ¿no? Está por sacarnos de la sala esta mañana. Me alegro, Carmen. Me alegro que te haya gustado la clase, ¿eh? Me alegro muchísimo. Pero bueno, también hay que dar clases un poco de historia. Sin la clase de historia del otro día no hubiéramos entendido, sin Constantino y sin Teodosia, no hubiéramos entendido cómo pasamos del crismón, el ancla y el pez, a pintar cosas tan, tan elaboradas y tan magistrales. Muy bien, pues ya hemos terminado estas 2 clases de los jueves para recuperar las 2 clases de julio. Muchas gracias, André. Así que bueno, ya nos vemos los miércoles que nos quedan y seguimos a partir de aquí, a partir del Génesis. Pues muy bien, muchas gracias a vosotros y hasta el lunes, como siempre. Muchas gracias.